suena una canción, nos indica un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de la Red Noájida. Esperamos que todos se encuentren muy bien, disfrutando de este Shabbat, amigos, de paz, de tranquilidad, en compañía de su familia y dándole gracias al Eterno, amigos, porque también nos da la oportunidad de terminar el estudio junto con el pueblo de Israel de este tercer libro de la Torah, llamado Levítico, amigos. Sí, comúnmente, pero su nombre en hebreo es Vayikra, que significa y llamó. Y gracias al Eterno, amigos, ya estamos en esta Parashá Bejucotay. Nos gustaría compartirles algunos artículos publicados en el sitio de Es Latino y que creo que son muy, muy importantes, muy interesantes. Entonces, a continuación me gustaría también ir presentando a mis amigos que están participando en esta ocasión en Shabbat Gigante: nuestro amigo Marcelo Valladares, nuestro amigo Alfonso Espinosa, Mijael Domínguez y Hugo González. Amigos, les agradecemos por participar y compartirnos sus comentarios de cada uno de estos artículos. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos iniciando con la participación de nuestro amigo Arturo Marcelo Valladares. Él nos comparte este artículo llamado Caminando el Camino, por el Rab Shaul Rosenblatt, con respecto a la Parashá Bejucotay en Levítico 26, 3 al 27:34. Y bueno, cedemos el micrófono. También, después de cada una de las participaciones, tenemos una melodía relativa al tema que cada uno de ellos nos ha compartido. Y bueno, pues vamos iniciando, amigos, con el favor del Eterno, este Shabbat gigante, amigos. Muchas gracias. De favor, amigo Marcelo.
Shabbat Shalom. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas radioescuchas, estimada comunidad noájida de Breslev. Pues en esta ocasión, a un servidor, Marcelo Valladares Escobar, me corresponde hablarles del tema Caminando el Camino. Hablando claro, por el Rab Shaul Rosenblatt. De Hukotain, Levítico 26, 3 al 27 y 34. Ideas claras y concisas sobre la parashá de la semana. Esta parashá comienza diciendo: si caminas con mis estatutos. Esta frase resulta extraña: caminar con los estatutos. Podría entender que Dios nos instruyera respetar los estatutos u observarlos. Pero, ¿caminar en ellos? La explicación es que la Torá se trata sobre caminar. Avanzar de modo lento y seguro. No sentarse a esperar, pero tampoco correr. Caminar es lo que nos lleva hacia Dios. Si nos sentamos y esperamos a que Dios venga hacia nosotros, nunca llegará. Igualmente, si esperamos llegar a donde deseamos, en solo una noche también fallaremos. Lo que nos hará ganar la carrera es el paso lento y seguro, poco a poco, equilibradamente y con crecimiento diario, llegaremos a Dios. El judaísmo no cree que las cosas sean todo o nada. Cada precepto es una oportunidad única para obtener espiritualidad y es independiente de los demás preceptos. Siempre digo que si un judío no puede evitar comer en McDonald's, debería por lo menos obtener una hamburguesa simple en lugar de una hamburguesa con queso. Por lo menos no estará comiendo queso con su carne, no kasher. Si no ayuda en Yom Kippur, al menos debería tratar de comer menos. Un ejemplo más universal sería: está mal robar, pero si le robas a alguien, por lo menos sea amable y dale dinero para el colectivo de vuelta a casa. Hacer algo malo no significa que debes hacer otra cosa mala o que lo que hiciste es un impedimento para obrar bien. Esto no es hipocresía, es ser realista. Hipocresía es cuando uno pretende ser algo que no es. Cuando uno trata de aparentar que está ayudando en Yom Kippur, cuando en realidad está comiendo en secreto. Ser realista significa estar consciente de que uno no es perfecto. Todos cometemos errores. Si esperamos ser perfectos antes de tratar de ser buenos, lo más probable es que terminemos siendo malos. El camino hacia Dios es uno que debe ser caminado. Cada paso tiene valor, cada escalón cuenta. Dos pasos hacia atrás y uno hacia adelante es siempre preferible antes que dos pasos hacia atrás. Ser una buena persona no es hacer todo bien. Significa caminar en la dirección adecuada. Podrías nunca alcanzar la perfección, pero igualmente lograrás bastante en el camino. Baruch Hashem. Hasta aquí lo dicho por el Rab. Baruch Hashem. Pues estimados, mi pequeño comentario es que poco aprieta el que mucho abraca. Es decir, caminar en los estatutos de Hashem, pues es como realizar cierto trabajo en nuestro diario vivir, ya sea en una empresa o en nuestra casa. Me refiero a hacer el trabajo mediante procedimientos y así alcanzaremos la perfección. Es decir, un poco tardado, pero será un trabajo con resultados exitosos. Es decir, daremos en el blanco. Pues estimados, en el camino de Hashem debemos tener cuidado de no retroceder, ya que a la puerta está la tecnología, que así como aprendemos cosas buenas de ella, también contienen cosas malas que nos cautiva y nos hacen retroceder. Pues estimados, estimadas, es todo en cuanto a mi participación. El Eterno les colme en abundancia de fortaleza espiritual para no retroceder en su camino. Les colme de todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom.
Si caminas con mis estatutos, pasos firmes y con fe, avanzamos lentamente hacia Dios con cada pie. Caminando el camino, paso a paso llegarás con paciencia y equilibrio. La verdad encontrarás, no se trata de correr ni de esperar sin actuar, es el paso lento y firme el que te hará ganar. Cada precepto es un tesoro, una oportunidad de crecer. No todo o nada, sino un avance hacia la luz, hacia el saber. Caminando el camino, paso a paso llegarás con paciencia y equilibrio. La verdad encontrarás, no se trata de correr ni de esperar sin actuar, es el paso lento y firme el que te hará. a su paso llegarás. Con paciencia y equilibrio, la verdad encontrarás. No se trata de correr, ni de esperar sin actuar. Es el paso lento y firme el que te hará ganar.
Muchas gracias, amigo Marcelo, que el Eterno lo bendiga. Muchas gracias por su participación. Así es, y amigos, que el Eterno nos ayude a hacer caminar el camino que a nosotros nos corresponde, el camino de los justos. Es decir, cumplir con las 7 leyes universales, amigos. Y bueno, pues le agradecemos a ustedes también, amigos, por acompañarnos en este Shabbat gigante. Y bueno, es turno, amigos, de nuestro amigo Alfonso Espinosa. Él nos tiene un artículo que se llama Caminar por la senda correcta. Justamente estamos hablando, pues, prácticamente de este tema, amigos, el camino, la senda que debemos de caminar. Este es un artículo que publica el Rab Benji Levi en El Latino. Y bueno, pues a continuación cedemos el micrófono a nuestro amigo Alfonso Espinosa. De favor, adelante, amigo.
Shabbat Shalom, muy buenas tardes a todos. Gracias, hermano Jorge, que el Eterno le bendiga. Vamos a leer el artículo de Ish Latino, Camino por la senda correcta. Esto nos lo imparte el Rab Benji Levi, de la parashá de Bejecutai, Levíticos 26.3, 27.34. Al llegar al final del libro de Levíticos, la Torah dedica varios capítulos a describir la recompensa para observar los mandamientos de Dios y los castigos que recibiremos si elegimos ignorarlos. La Torah comienza esta sección con la famosa frase Im Bejucutai Telehu, Levíticos 26.3. Este versículo por lo general se traduce si sigues mis decretos. Sin embargo, la palabra Telehu viene de la raíz Alaj, que significa caminar. Por lo tanto, la traducción literal de esta perpleja frase sería, si caminan con mis decretos. Para interpretar este versículo, el Midrash nos refiere a otro versículo del libro del Salmo. El rey David dice, medité sobre mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Salmos 119:59. El Midrash explica que el rey David le dijo a Dios, amo del universo, cada día vuelvo a pensar las cosas y decir a cierto lugar, pero mis pies vuelven a llevarme a la sinagoga y a la casa de estudio. Levítico Rab 35:1. En un nivel simple, el rey David parece estar diciendo que cada día piensa a dónde ir, pero sin importar a dónde él decida ir, sus pies siempre terminan llevándolo a una sinagoga o a la casa de estudio, al lugar de santidad. Sin embargo, el Sefet Emet tiene un enfoque diferente de este Midrash. En el mundo todo contiene una chispa divina inherente. En algunos lugares esta santidad es más aparente y en otras es más oculta. Por lo tanto, de acuerdo con el Sefer Emet, lo que el rey David dice es que a pesar de que durante cada día él puede ir a varios lugares diferentes, a donde sea que vaya, incluso si se trata del destino más mundano, él encuentra ahí la presencia divina de la misma manera que la encontraría en una sinagoga o una casa de estudio. En otras palabras, la realidad interna del mundo es idéntica en todas partes. Existe un manantial de espiritualidad por debajo de la superficie de cada momento y de cada lugar. A veces esta está más accesible y otras veces hace falta más esfuerzo para acabar y llegar a ella. Nuestro desafío en la vida es aprovechar esta fuente infinita de santidad que está presente en todos nuestros emprendimientos y en todas partes. A veces pensamos que estudiar Torah y rezar en contraste al resto de nuestras actividades cotidianas son las únicas dos formas en que podemos conectarnos con Dios. Sin embargo, de acuerdo con la explicación anterior del Midrash, podemos y debemos esforzarnos por lograr una conexión con la presencia divina en todas partes. Podemos encontrar lo divino casi en todas las cosas. Por ejemplo, desde admirar una puesta de sol en la playa, hasta el escuchar la risa de los niños mientras juegan, al prestar atención a los bellos detalles que existen en la obra maestra de Dios, que es este mundo, podemos elevar el nivel de espiritual de nuestra existencia a uno que no está restricto a las paredes de la casa de estudio ni a los bancos de la sinagoga. Este punto queda claramente ilustrado con el famo la famo con una famosa historia que contó el Rab Shimshon Raphael Hirsch, el gran líder de la judería alemana en el siglo XIX, quien una vez viajó a Suiza a pie para ver los Alpes. Cuando sus alumnos trataron de convencerlo para que no viajara tanto, Rab Hirsch les explicó: "Cuando me presente ante Dios, tendré que responder por muchas cosas. Pero, ¿qué le diré cuando Él me pregunte? ¿Has visto mis Alpes? Dios creó un mundo bello para que sus creaciones puedan disfrutarlo. De nosotros depende encontrar los hilos espirituales que están entretejidos en cada elemento de este mundo. Como dice el Deuteronomio, desde ahí buscaré a Hashem, tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma." Deuteronomio 4:29. Cada lugar a donde vamos y cada emprendimiento en el cual nos embarcamos contiene una chispa divina que espera ser atrapada. En este contexto podemos entender por qué todas las leyes y prácticas suyas son llamadas halajá, un término que tiene la misma raíz, alaj, caminar. Las leyes y prácticas judías son mucho más que un sistema de reglas. Ellos representan toda una forma de vida dirigida a elevar todo lo que hacemos y a donde sea que vayamos a un nivel espiritual más elevado, y a servir como un recordatorio constante de nuestra relación con lo divino. Por lo tanto, cada encuentro nos brinda una oportunidad para cumplir las primeras frases de esta porción de la Torá, permitiéndonos encontrar santidad en todos los lados si caminamos con los decretos de Dios. Como judíos, nuestra experiencia religiosa no debe de estar simplemente confinada a la sinagoga. Debemos sumergirnos en cada situación armados con el conocimiento de que tenemos el potencial para aprovechar los manantiales infinitos de la santidad que sustentan nuestra existencia. Baruch Hashem. Bien, pues aquí esta lectura nos invita a poner nuestra visión en todo, a ver lo divino, Hashem, ¿verdad? Y pues sí, en efecto, realmente muchas veces, aquí decía una puesta de sol en una playa, por primera vez cuando se admira realmente con los ojos de Dios, un atardecer, un amanecer, sea en una playa o en una ciudad o en un campo que esté uno, en verdad cuando uno está con esa emuná, puede ver lo maravilloso de que es una puesta de sol y puede ver todos los colores maravillosos que están ahí puestos como si fuera una pintura, ¿no? Y en verdad que eso da paz. Muchas veces decimos que queremos meditar y pues buscamos cerrar los ojos, hacer respiraciones, ponernos relajados y para poder meditar. La meditación yo creo que no es eso. La meditación es cuando yo me conecto a ver esas maravillas que hay en este mundo, de todas estas cosas, como ahorita lo que comento. Conectarme con eso divino, eso me da paz, me da tranquilidad, me da una alegría en el corazón y realmente pues puedo sentirme pues en paz, puedo sentirme tranquilo, puedo sentirme de mil maravillas, ¿no? O sea, algo inexplicable. Y eso lo comento porque pues realmente así es, ¿no? A veces se encuentra uno un bebé muy hermoso, muy bonito, con un pelo rizado, unos ojos azules, o no azules, ¿no? Con una tez muy blanquita o morenita, pero una belleza, ¿no? Una belleza. Y luego su sonrisa de esos bebés, pues también ahí podemos ver la magnificencia de Hashem, podemos ver lo divino de Hashem en cada una de sus creaciones. Entonces, pues sí es cierto, o sea, Vayamos donde vayamos, andemos donde andemos, siempre vamos si estamos atentos y estamos, pues ahora sí que con emuná podemos ver a Hashem en cualquier lugar donde estemos, y eso pues nos dará mucha paz, mucha tranquilidad, mucha alegría, nos dará una verdadera razón de vivir y de ser, y en verdad todos los problemas que podamos tener se pueden esfumar y uno puede estar tranquilo, puesto en las manos de Hashem.
La senda de la verdad, cada paso firme.
gracias al Eterno por las enseñanzas del Rey David en los Salmos, por toda esta lectura que hoy nos compartió el Todopoderoso, que nos deja tantas enseñanzas. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Estimado Jorge, Shabbat Shalom, todo lo bueno y dulce. Un abrazo a la distancia.
Muchas gracias, amigo Alfonso. Igualmente para usted, un fuerte abrazo, y a todos nuestros amigos también allá en Cuernavaca, Morelos, amigos. Y bueno, pues que el Eterno nos ayude, así es, a seguir el correcto, el camino de los justos, amigos, que nos permita convertirnos y ser personas justas siempre, amigos. Y bueno, pues es el turno ahora de nuestro amigo Mijael Domínguez. Él nos comparte también este interesante artículo en Ais Latino llamado ¿Por qué suceden las cosas? Y bueno, pues esta es una muy buena pregunta. Sí, pero bueno, la respuesta la encontramos en la Torah. Y este es un artículo que escribe el Rab Esraga Simón. ¿Qué les parece? Vamos con nuestro amigo Alfonso. De favor, adelante, amigo.
Muchas gracias, amigo. Shabbat Shalom. Bendiciones a toda la audiencia. También a mis compañeros que hacen posible este programa y a todo el equipo de la radio. Mi nombre es Miguel Domínguez y en esta ocasión voy a compartir acerca de un artículo que se encuentra en la página de Aish Latino. Este artículo lleva por título ¿Por qué suceden las cosas? Es por el Rab Sraga Shimons, correspondiente a la Parashá Behar Behukotai. En el comienzo de la Parashá de esta semana se describe el fenómeno de la causa y efecto en las acciones humanas. Si sigues las leyes, entonces tendrás abundancia, pero si rompes el pacto, tendrás intranquilidad. La idea de que las elecciones son significativas es tan fundamental para el judaísmo que se expresa en el primer versículo de la Biblia. En el principio, Hashem creó el cielo y la tierra. Ahora bien, hay dos formas de entender el origen de la vida. O es al azar o fue diseñada. ¿Cuáles son las implicancias de este argumento? Si el mundo es un accidente, entonces yo también lo soy. No hay ningún propósito en mi vida, no hay conciencia detrás de mi existencia. En un principio, cuando solo había gases girando, ¿existía tal cosa como el bien y el mal? Evidentemente no. ¿Existía el bien y el mal cuando se formó la primera ameba? Evidentemente no. En un mundo al azar, no hay jerarquía de valores. La vida humana no es más valiosa que la de un perro. ¿Debo salvar la vida de mi perro antes que la vida de un extraño? ¿Sería moralmente aceptable categorizar a un grupo de personas como subhumanos y matarlos a todos? Afortunadamente existe otro enfoque casi 4.000 años atrás. Un hombre llamado Abraham, hijo de un escultor de ídolos, meditó sobre las maravillas de la naturaleza. Observó cómo el sol marcaba el tiempo, producía calor y evaporaba las aguas generando la lluvia. Él observó la simetría de una flor, la pureza del agua, el atractivo olor y color de una naranja por su capa protectora por fuera y su separación interna en gajos listos para ser separados. Él razonó, el mundo es perfecto en el diseño, la lógica dicta que debe haber un diseñador. Así Abraham se convirtió en el primer judío. Aquí nos explica el artículo que hay dos motivos para ver la vida, o mejor dicho, hay dos explicaciones. Decir que todo fue creado al azar o que hubo un creador. Pero aquí nos explica acerca de Abraham Avinu, el padre del pueblo de Israel, que él internalizó, él meditó y llegó a la conclusión de que toda esta perfección en el mundo que existe tiene que venir de algún diseñador especial. Y ese es HaKadosh Baruj Hu. La perfección del alma. La persona judía es que el mundo fue diseñado, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí por un motivo. Antes de que una persona nazca, su alma espiritual y eterna vive en un mundo de almas. El alma está muy contenta allí, pasa sus días haciendo, bueno, típicas cosas de almas, como deleitarse bajo el resplandor de la luz espiritual de Dios, por ejemplo. Pero entonces, un día el alma siente que toca en su hombro y escucha una voz que dice, es el momento para que bajes al mundo físico, para que seas colocada en el cuerpo de un humano. ¿Por qué ocurre esto? Debido a que el alma, hasta ahora imperfecta, necesita perfeccionarse a sí misma, enfrentando retos y superándolos. Estos retos se presentan en forma de eventos específicos que modifican nuestro comportamiento y justamente en el área en que nuestra alma necesita un tikkun, una rectificación. Estos eventos son aleatorios, sino Estos eventos no son aleatorios, sino que son instructivos, lo que significa que existe una profunda conexión entre el evento y el mensaje que contiene. ¿Cuál es la tarea de la vida? Descubrir tal conexión y crecer a partir de ella. Me gustaría compartir un ejemplo personal. Asistí a una destacada universidad y una de mis preciadas posesiones era una taza de café que llevaba la insignia de la institución. Años más tarde, trabajaba en una oficina y llevaba con orgullo mi taza cada día para tomar un café. Un día, una gran ráfaga de viento sopló a través de la ventana que estaba cerca de mi mesa. Mi taza cayó al suelo y se rompió en un centenar de piezas. Mi primer pensamiento fue: voy a llamar a mi antiguo compañero de cuarto para que me envíe una taza nueva. Pero entonces me esforcé en pensar algo más, mucho más profundo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Acaso hay un mensaje para mi crecimiento espiritual? A través de la introspección, me di cuenta de que todos los días, mientras paseaba con mi taza a través de la oficina, yo la sostenía con orgullo, con arrogancia, consciente de que yo era un poco mejor que todos los demás por haber asistido a aquella universidad. Ahora sabía por qué se rompió la taza. Necesitaba librarme de esa tonta arrogancia, y tuvo que ocurrir eso para que yo tomara conciencia. Sin embargo, a veces la relación es tan evidente y tenemos que trabajar duro para descubrirla. Incluso es posible que no siempre la descubramos. Pero sea cual sea el resultado, una cosa es segura: no hay nada que perder. El proceso de introspección necesariamente nos ayuda a entender y a crecer. Lo cual me recuerda una historia. Un hombre iba corriendo para alcanzar el autobús, pero llegó un segundo más tarde y vio cómo el autobús se alejaba. Abatido, se dirigió a un hombre que parecía sabio y le preguntó: ¿por qué me ha sucedido esto a mí? No lo sé, respondió el hombre, pero ahora tienes 15 minutos para pensarlo. Intensificando el mensaje. Solo podemos entender el mensaje en la medida en que nuestros propios ojos están abiertos para verlo. También podemos optar por ignorar el mensaje. Una vez estuve almorzando con un hombre que pesaba 200 kilos. Estábamos comiendo pizza tranquilamente, cuando de pronto el hombre comenzó a atragantarse. Antes de que yo pudiera reaccionar, un tercer individuo saltó encima y le proporcionó una maniobra de Heimlich. De su boca saltó un pedazo de masa del tamaño de una pelota de béisbol. ¿Y saben qué hizo este hombre robusto? Recogió con calma el trozo de masa, lo colocó en la basura y siguió comiendo como si nada hubiera ocurrido. Entonces, ¿qué ocurre si ignoramos un mensaje? Ignorar el mensaje no ayuda a que el problema desaparezca. Por el contrario, la llamada de alerta se hace cada vez más intensa. El Talmud explica que inicialmente las señales de alerta aparecerán en la casa de una persona. Si no presta atención, entonces las manchas se extenderán a su ropa. Si el mensaje no es recibido una vez más, las manchas aparecerán en su propio cuerpo. Es un error tratar de cubrir las manchas. Ellas están ahí por una razón y no hay que enfrentarlas. Un médico diría lo mismo. Si sientes un dolor, no lo ignores. Busca un tratamiento. ¿Cómo termina la historia de mi amigo con sobrepeso? Unos meses más tarde, él resbaló sobre el hielo y se rompió la cadera. Otro mensaje. Esta vez un poco más intenso. Cuando fui a visitarlo al hospital, dijo inocentemente: estoy pensando en hacer una dieta. Baruch Hashem. Contrarrestando el impulso natural, cada prueba, cada reto está hecho a medida para que nuestras circunstancias específicas y para cada etapa de nuestra vida. Toda la idea es ayudarnos a despertar de la apatía y el letargo y ayudarnos a realizar con éxito la rectificación del alma que vinimos a hacer. Es verdad que a veces las pruebas son extremadamente difíciles, pero a pesar de que parezca muy difícil en el momento, una enfermedad puede ser de alguna manera lo que a una persona necesita en el esquema general de la vida. A través de esa prueba puede convertirse en una persona más fuerte, una persona más sabia, una persona más compasiva. Piensa en un atleta, un saltador de salto en alto, mundialmente reconocido. Cuando su entrenador sube un poco la barra, ¿acaso está tratando de perjudicarlo o está intentando sacar todo el potencial del atleta? Por supuesto, el entrenador quiere que el atleta tenga éxito, y si él es un buen entrenador, sabrá cuándo y cuánto elevar la barra. Es verdad que el atleta puede fallar, pero el entrenador sabe que con la concentración y el esfuerzo suficiente, el deportista finalmente tendrá éxito. La Torá nos dice que Abraham fue el maestro de la bondad. Su tienda estaba constantemente abierta por los cuatro lados para recibir a los huéspedes. La bondad es una maravilla, pero en exceso puede ser desagradable y asfixiante. Es por eso que Abraham tuvo que pasar por 10 pruebas difíciles, las cuales iban en contra de su impulso natural hacia la bondad. Tuvo que expulsar a su hijo Ismael de la casa, atar a su hijo Isaac en un altar, etc. Abraham tuvo que conquistar sus tendencias naturales con el fin de equilibrar su personalidad y llegar a ser verdaderamente grande. Dios no nos desafía con trivialidades. Él solo nos desafía de maneras en que realmente vamos a crecer. Si estamos en desequilibrio en un área, nos enviará un desafío para modificar esa característica. Todo el concepto de las misbot es que son accidentes que van en contra de nuestra naturaleza. No necesito una misbah para respirar, ya que voy a hacerlo de todas formas. Pero ya que puedo desarrollar una tendencia equivocada por el dinero, la Torá me pide que entregue el 10% de mis ingresos a caridad. Si todo el mundo diera dinero voluntariamente con alegría, la Torá no necesitaría decirnos nada. Todas las misbot dirigen nuestro crecimiento, transformando nuestras debilidades en fortalezas. Un axioma del pensamiento judío es que Dios nunca nos envía una prueba más difícil de lo que podamos enfrentar. Esto se ilustra en la propia lengua hebrea, donde el verbo en forma de imperativo es igual al verbo en tiempo futuro. En la orden en sí viene la fuerza para actuar. Herramientas para aplicar el principio. Observa el panorama general. Si las cosas parecen injustas, recuerda que lo que vemos es solo una pequeña porción de la realidad. Muchos factores entran en la ecuación antes de que nos aparezcamos en la escena, y muchas resoluciones vendrán después de que nos vayamos. Es por eso que la Torá nos ordena respetar a las personas de edad avanzada, con una mayor perspectiva de los acontecimientos en el tiempo. Ellos poseen una comprensión más profunda del gran plan eterno. Acostúmbrate a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Encuentra a alguien de confianza y pregúntale su opinión acerca de los eventos que ocurren en tu vida. En definitiva, nunca sabremos con certeza si hemos encontrado la razón final de las cosas, pero preguntar es siempre el primer paso. Cuando ocurra algo malo, trata de decir, esto debe ser para mejor. ¿Perdiste tu trabajo? Un trabajo mejor te está esperando. Si Dios envió el desafío, por definición es bueno. Piensa en tu propia vida y en dónde creciste más, y en los tiempos difíciles o en los momentos, perdón, piensa en tu propia vida y en dónde creciste más, en los tiempos fáciles o en los momentos difíciles. Recuerda, tus momentos de claridad. En nuestra casa tenemos un cuaderno de notas para anotar ideas que hemos descubierto a través de acontecimientos sorprendentes. Es una gran herramienta para la reorientación en tiempos difíciles. La vida no es para sufrir. La vida es para crecer y para hacer ajustes que nos enviaron a hacer. Van a existir dificultades que no podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud. Vamos a ver las dificultades como una molestia o como un mensaje. Podemos sacar el máximo partido de ellas. No tenemos nada que perder y todo que ganar. Shabbat Shalom, Rab Shraga Shimon. Pues hasta aquí la lectura de este artículo, en el cual podemos entender a grandes rasgos acerca del tema de por qué suceden las cosas. Y es un artículo que nos toca muchos temas, es un tema muy profundo, pero es un resumen en el cual podemos entender todo lo que nos pasa, y esto se complementa con lo que nos enseña nuestro querido maestro Rabino Shalom Arush, que el Eterno le dé larga vida, acerca de los tres principios de fe, de que todo es voluntad del Eterno. Todo lo que pasa, no le podemos echar la culpa a nadie, porque como leíamos al principio del artículo, todo está diseñado por un arquitecto perfecto, por un diseñador que hizo las cosas de una manera tan exacta que no hay duda de ello. Entonces, todo lo que pasa, todo tiene un director y todo proviene de Hashem. La segunda es que todo es para bien, y es lo que nos dice el artículo, que llegamos a este mundo para rectificar alguna parte de nuestra alma y que lo que nos pasa nos puede ayudar a ser más fuertes, a adquirir experiencia para más adelante no sufrir cosas, a mejorar nuestro carácter, nuestra manera de ver las cosas, y así todo es para nuestro bien. Y la otra nivel de la fe, el tercero, es que hay un mensaje detrás de cada cosa. ¿Qué es lo que Hashem quiere por esto que me está pasando? Y es lo que nos dice el artículo, que nos demos un tiempo para meditar, como aquel que se le fue el camión, que le dijeron, ¿por qué se me fue el camión?, preguntó. Y le dice, pues no sé por qué se fue, pero ahorita tienes 15 minutos para pensar. O sea, no estés lamentándote de lo que ya pasó, ya no puedes corregir eso. Ya el futuro, ya, perdón, el pasado ya fue, ya. Ya no puedes cambiar el pasado. Lo que puedes hacer es aprovechar el presente para que en el futuro pues puedas rectificar tu pasado. Y es lo que nos enseña Rabino Shalom Arush también, que todo hay un mensaje, que todo es por algo. Y es lo que nosotros podemos aprender. Entonces debemos de aprovechar este viaje que tenemos aquí en este mundo físico, pues vamos a aprovecharlo, vamos a tratar de mejorar en todo lo que podamos, y por qué no, vamos a disfrutar este viaje, esta expedición, por decirlo de alguna manera, en que estamos en este mundo físico, y el día que retornemos al mundo de las almas, ya regresemos rectificados y alcancemos nuestro propósito y misión por el cual estamos en este mundo. Bueno, pues yo aquí termino la lectura del artículo y mis comentarios. Mi nombre es Mijael Domínguez. Deseo a todos que estén muy bien y que todos logremos alcanzar nuestra perfección, logremos entender los mensajes que hay detrás de cada situación, en las dificultades, en las enfermedades, las carencias, aún en la abundancia. En todo hay mensajes.
Abundancia, rompe el pacto, la intranquilidad, porque pasan las cosas en la vida y propósito, nada es accidente, todo tiene un porqué, enfrentamos retos buscando crecer. Abraham miró al cielo, halló la verdad, el mundo no es casual, el alma baja a encontrar rectificando.
Que nosotros logremos entender eso y podamos acercarnos a nuestro refinamiento y a nuestra perfección. Shabbat shalom a todos. Muchas bendiciones. Adelante con el programa.
Muchas gracias, amigo Mijael. Así es, que el Eterno le bendiga a usted, a toda su familia. Muchas gracias por compartirnos este artículo. Que el Eterno, amigo, nos ayude a tener emuná para poder lograr entender que no podemos entender todo, pero que todo está en manos del Creador y que es para nuestro bien. Y bueno, pues tenemos la participación de nuestro amigo Hugo González, que nos trae este artículo llamado Hacer su voluntad como si fuese tu voluntad. Y bueno, pues este es un artículo muy interesante que escribe el rap Elisha Kaufman en Ice Latino, amigos. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos con nuestro amigo Hugo González, después una canción relativa al tema. De favor, adelante, amigo Hugo.
Shalom, mis buenos amigos de la Radio Nojida. Un fuerte abrazo a todos. Qué gusto poder saludarlos. Les saludo a su amigo Hugo González y voy a leer un artículo que podemos encontrar en la página de ashlatino.com titulado Hacer su voluntad como si fuese tu voluntad. Es un hermoso título y obviamente mucho mejor va a ser la enseñanza. Este artículo está escrito por el Rab Elisha Kaufman basado en la parashá de esta semana, la parashá Bejucotayim. Este artículo podemos encontrar en la sección La personalidad humana, enseñanzas sobre crecimiento personal basados en la parashá de la semana. Como ya decía yo, la parashá es Bejucotayim. Baruch Hashem, empezamos con la lectura. En la Torá hay dos parashot que hablan de las repercusiones terrenales y espirituales del cumplimiento de la Torá y de las mitzvot o de las faltas de cumplimientos de ellas. Una de ellas es esta, Parashá Bejucotayim, y la otra es Parashá Kitavó. En esta parashá está escrito, si caminas en mis decretos y cuidas mis mandamientos y los haces, daré las lluvias en su momento adecuados y la tierra dará su cosecha y los árboles del campo darán sus frutos y comerán en abundancia su pan y estarán seguros en su tierra y habrá paz en la tierra. Vayirá 26, 3 al 6. Bien, grandes bendiciones se prometen a quienes caminan en mis decretos, cuidan mis mandamientos y los hacen. ¿Pero cómo hacerlos? ¿Acaso es suficiente con simplemente hacerlos físicamente? Sefornum, uno de los comentaristas clásicos de Humash, lo aclara. Y los haces. Se refiere a hacerlos con buena voluntad y disposición de espíritu, no como quienes fueron ordenados y los hacen por miedo a verse afectados por cualquier cosa, sino hacerlos por amor, deseosos de cumplir la voluntad de Dios, tal como dicen los sabios, haz su voluntad como si fuese tu voluntad. En otras palabras, las bendiciones que Dios promete a quienes hacen sus mandamientos no están aseguradas para quienes simplemente los hacen por miedo, sino a aquellos que los hacen por amor, deseosos de cumplir con la voluntad de Dios y como si estuviesen haciendo su propia voluntad. Esta idea también aparece en la otra parashá que mencionamos y también allí se señala que las consecuencias negativas que aparecen en Parashá Kitavó fueron porque no serviste a Hashem tu Dios con alegría y con buen corazón. Aparentemente no solo es esencial hacer las mitzvot, sino hacerlas con alegría. Y tal como lo señala Sefornu, citando la Mishnah en Pirkei Avot, como si fuera nuestra propia voluntad. Uno podría afirmar que no importa si uno cumple los mandamientos por temor o por amor, para cumplir con la voluntad divina o como si fuese nuestra propia voluntad. De cualquier manera, uno está cumpliendo los mandamientos divinos. Sin embargo, la diferencia es abismal y depende de lo siguiente. Es necesario distinguir entre tres tipos de preguntas que muchas personas confunden. Pregunta 1. ¿Por qué hago una mitzvah? La respuesta es obvia. Lo hago porque Dios me ordenó hacerla. Si no me hubiese ordenado, muy probablemente no la haría. 2. ¿Para qué la hago? Respuesta: para cumplir con su voluntad. Y la tercera: ¿cómo la hago? Respuesta: debo hacerla con amor, alegría y buen corazón. Lo cual es, según aludió Sifornov, citando en Pirkeyavot, como si yo mismo quisiese hacerla sin necesidad de la orden divina. Cuando cumplo con un mandamiento divino y lo hago sin amor y con miedo al castigo, encontraré frecuentemente muchas dificultades en el camino. Se me hará difícil hacerlos y eso provocará que los haga de manera ocasional. Los seres humanos no somos máquinas. Cuando no tenemos deseos de hacer algo, encontraremos con facilidad buenos pretextos para dejar de hacerlo. A veces lo haremos y a veces no lo haremos. Encontraremos tantas dificultades que eventualmente dejaremos de cumplirlos. Por el contrario, cuando los hacemos porque queremos hacerlos, se nos facilita su cumplimiento porque ese fue nuestro deseo. A esto se refiere hacer su voluntad como si fuese mi voluntad. Cumplir con las mitzvot por amor no solo eleva la calidad de cumplimiento de esas mitzvot, sino que también es un buen recurso para garantizar su cumplimiento en el tiempo y así poder recibir su recompensa completa, tal como aparece en esta parashot. Baruch Hashem, hasta aquí termina el texto. Está muy bonito, a mí me encanta. Vamos a ver. El título lo dice todo, ¿no? Hacer la voluntad del Eterno como si fuera nuestra. Obviamente la voluntad, refiriéndose a las mitzvot. Está interesante. Bien, es fácil de entender y es muy común este mensaje, pero hagamos un pequeño detalle. Pensemos un poquito en la idea de que seamos racionales. ¿En qué nivel estamos nosotros como seres humanos y el Eterno en qué nivel está? ¿Qué podemos hacer nosotros como seres humanos? La verdad es que nosotros podemos hacer mucho. Tenemos cualidades impresionantes. Desde regalar una sonrisa, ayudar a alguien a cruzar la calle, etcétera, y etcétera, y etcétera. Son cosas que nos hacen humanos. Nosotros no vamos a volar, nosotros no vamos a... en lo personal, yo así lo veo, no vamos a convertir una cosa en otra, no vamos a hacer milagros, porque la misma Torá nos dice que no vamos a basarnos en milagros, ¿no? Cosas así. Al contrario, nosotros como seres humanos tenemos un potencial tan grande y este mensaje es para nosotros como noájidas y para todo el pueblo judío y para toda la humanidad. Como seres humanos podemos hacer cosas increíbles. Debemos creérnoslo que podemos hacerlo y debemos hacerlo. No solamente en cosas tan comunes, sino que sea parte de nuestra vida. Qué más y qué mucho mejor que entendamos que esas cosas que hagamos sean parte de los preceptos que el Eterno nos ha dado a nosotros, como noájidas. 7 preceptos. No estar pensando así como en algo espiritual. No sé, yo con lo personal quisiera que lo bajáramos a nuestro ser, como seres humanos, lo que somos. ¿Cuánto beneficio nos va a dar a nosotros y a todas las demás personas que sigamos los 7 preceptos universales? Y razonar y entender que esos preceptos universales nos los entrega el Eterno. Cuando nosotros aprendamos a hacerlos porque podemos hacerlos, porque somos seres humanos y pues fueron dados a nosotros. A nosotros no nos dieron el trabajo de que todos los lunes, porque eres no ágida, vas a dar 5 vueltas a una montaña todos los lunes, ¿no? No, se nos están pidiendo cosas tan simples y tan fáciles. Claro, hay que estudiarlas, pero las podemos hacer. Y cuando las hacemos, vamos a hacerla porque es la voluntad del Eterno. Lo más curioso es que como es algo natural que podemos hacer, entonces, ¿por qué no debemos de estar pensando en por miedo o por algo? ¿Miedo de qué? ¿De qué vamos a tener miedo si es algo que podemos hacer y es algo muy natural? Y eso es lo que nos dice el artículo. que hagamos las cosas así de forma natural, como cuando abrazas a tus hijos y te nace hacerlo, pues hazlo, haces la comida para que coman, cosas así, que sea algo tan natural. Y saber que el Eterno nos los manda a hacer y que nos va a beneficiar a todas las personas, cambia mucho la perspectiva, en serio, amigos. Quisiera que lo entendiéramos de algo de una forma tan simple, sin tanta lectura, sin nada, no sé. Claro que hay que estudiar, pero es muy bonito el libro este o el cuento del rabino Nachman, que enseña el simple y el sofisticado, así sin estar meditando en tantas cosas, que simplemente lo hagamos así sencillito. Sería padrísimo y es muy bonito.
Caminase sus caminos, si sigue su verdad, Él te dará la lluvia, te bendecirá con paz. No solo por temor, sino por amor sincero a su voluntad, como si fuese tu anhelo. Cumple con alegría un corazón abierto a su voz, tal como si fuera tu deseo. No solo por mandato, sino por devoción, en sus caminos encontrarás bendición. De la tierra en abundancia verás, si guardas sus mandatos, si en ellos caminarás. No es solo obediencia, es hacerlo con amor, como si fuera tuyo, su plan es el mejor. Cumple con alegría un corazón abierto a su voz, tal como si fuera tu deseo. No solo por mandato, sino por devoción, en sus caminos encontrarás bendición. Trae tropiezos, el amor trae luz. Hazlo con alegría y recibirás su cruz. La paz y la abundancia te seguirán también, si haces su voluntad, como si fuera tu bien. Un corazón abierto a su voluntad, como si fuera tu deseo. No solo por mandato, sino por devoción, en sus caminos encontrarás bendición. Con corazón abierto a su voluntad, como si fuera tu deseo. No solo por mandato, sino por devoción, en sus caminos encontrarás bendición.
sé, los invito a todos a que hagamos todo de la forma más natural, porque para un ser humano es algo natural. Yo al menos así lo veo y así lo entiendo. Espero que ustedes también lo entiendan, y si no, pueden pasar a la página de Dash Latino y disfrutar de ese hermoso texto que nos deja estas grandes enseñanzas. Estimados amigos, un fuerte abrazo a todos. Tengan un bonito día y pues Shabbat Shalom, queridos amigos. Nos estamos viendo hasta la próxima.
Muchas gracias, amigo Hugo. Igualmente para ustedes, Shabbat Shalom, un fuerte abrazo. Que el Eterno lo bendiga siempre, a usted y a toda su familia. Amigos, muchas gracias también por acompañarnos en esta versión especial de Shabbat Gigante, una versión musical. Les agradecemos que nos acompañen y que nos manden también sus mensajitos para indicarnos qué les pareció esta versión musicalizada de cada uno de los artículos, amigos. Y bueno, pues por lo pronto no me resta más que despedirme por el momento, amigos. Más tarde estaremos compartiéndole el día 40 de la cuenta del Omer. Ya estamos ya a unos cuantos días, amigos, de la recepción de Shabbat, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para el pueblo no ágida, y pues los invitamos a acompañarnos también en todas las programaciones de la radio durante esta semana que comienza. Que sea una semana de bendiciones, amigos, de paz, de protección, de todo lo bueno y dulce para el pueblo de Israel y para el pueblo no ágida, amigos. Muchas gracias, amigo Marcelo Valladares, amigo Alfonso Espinosa, amigo Mijael Domínguez, amigo Hugo González, por compartirnos estas lecturas y que sean de gran provecho espiritual para cada uno de nosotros, amigos. Muchas gracias a su servidor Jorge Hernández desde la ciudad de Fortín de las Flores. Le mando un cordial saludo a todos, amigos. Shabbat Shalom.
En la radio suena una canción, nos invita a un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat Gigante, unidos en la paz. Con amor y alegría, la Torah nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá. En esta radio, la verdad reinará. Los rabinos nos comparten su voz, iluminando el camino con su amor. Cantamos juntos, unidos en la fe. En familia no hay nada que temer. Shabbat Gigante, unidos en la paz. Con amor y alegría, la Torah nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá. En esta radio nueva lección nos une más, nos llena el corazón. Juntos crecemos en fe y devoción. Nuestra radio es más que una canción. Shabbat Gigante, unidos en la más que una